La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes, Osvaldo Andreoli le habla en esta nueva sesión de la escena virtual. Después de la tarde está en plenitud, aquí con los amigos de Generación Abierta. Proseguimos con esta programación de Radio Amadeus en esta tarde, donde después continuaremos también con segunda convocatoria. Y bien, acá estamos recibiendo mensajes, algunas noticias que tienen que ver con nuestro mundo operístico. La próxima semana, el 7 de noviembre, sube a escena una ópera de Puccini, Madame Butterfly, en el Teatro Colón. Puccini está presente en este momento en el Teatro Avenida. El 26, mañana, hay función. Creo que es la última función. Vamos a consultárselo ahora, dentro de unos minutos, al regisseur de la ópera Turandot, Urdapilleta. Turandot es la última obra maestra del compositor italiano, que, repito, se exhibe en el Teatro Avenida, con dirección musical de Helge Dorsch, puesta de Emilio Urdapilleta y un elenco encabezado por Graciela de Gildenfeld, Javier Suárez, Gabriel García, Natacha Nocetti y Virginia Lía Molina. Turandot en verdad es una gran ópera, una ópera en tres actos, ambientada en Pekín, en tiempos legendarios, con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Giuseppe Adami y Renato Simoni, basada en el libro homónimo de Carlo Gozzi. La ópera, inconclusa por la muerte de Puccini, fue completada por Franco Alfano y estrenada en 1926 en la Scala de Milano bajo la dirección de Arturo Toscanini. Y esta versión se presenta en Ópera Festival Buenos Aires, sin el final compuesto por Alfano. Repito, bajo la dirección musical del renombrado maestro Helge Dorsch, de Alemania, y la puesta en escena de Emilio Urdapilleta. Esto es un desafío verdaderamente, lo es siempre para directores e integrantes, como para el propio público, al que con el más alto respeto por la composición del genio de Puccini se intenta conmover y encantar, introduciéndolo en la fascinación de la enigmática princesa, símbolo de la frialdad y la sed de venganza, motivados por su traumática experiencia siendo una niña. O sea, la tortura, la violación y finalmente el crimen de su doncella de crianza. Aquí se presenta la lucha por el poder como designio divino que solo encuentra el respeto en la propia estirpe que se alimenta de la esclavitud y dominio de todo lo que la rodea. Tres enigmas son: la vida, solo una es la muerte, plantea la princesa, como su única realidad y que impone como condición. Solo un príncipe desconocido y audaz, es el hijo del rey vencido, logra romper esa muralla. Su nombre es Amor. Realmente Turandot es una obra de gran jerarquía musical. Tiene sentido del orientalismo. Recrea fragmentos del himno de China, en donde Puccini decide situar a su princesa. El uso de las escalas pentatónicas, las disonancias y cambios continuos de las armonías. Es decir, aquí también hay una gran exigencia vocal, que demanda una resistencia, gran dominio para el registro agudo de la soprano, fuerza e intensidad vocal. En este caso, un tipo de registro más dramático. Estamos aquí con la escena virtual, con la música, con la palabra, y ¿por qué no? Podemos escuchar a Mirella Freni en Signore Ascolta. Son 3 minutos. Signore Ascolta, Turandot de Puccini en 1965. Podemos escucharla con la orquesta del Teatro de la Ópera Roma. La exquisita,
una obra ahora de
la exquisita Mirella Freni, Signore Ascolta, de la ópera Turandot de Puccini, acá interpretando el rol de Liu. Esto lo estábamos escuchando, es una grabación de 1965. Tuve oportunidad de conocer a Mirella Freni cuando vino a cantar a fines de siglo. Cantó junto a Plácido Domingo. Y ahí tenemos las fotos, un reportaje que le pude hacer. Mirella Freni recordó la influencia que en ella dejó, la impronta que en ella dejó el regisseur, el director de escena, Luchino Visconti. Eso en una entrevista que tuve oportunidad de hacerle En estos estudios, precisamente, a fines de siglo pasado, ya estamos casi a un cuarto de siglo, así va pasando el tiempo y las leyendas quedan, porque ese cuento de Carlo Gozzi que inspira una ópera de Giacomo Puccini. Por eso el teatro está también muy relacionado. Puccini se inspiró viendo también obras de teatro para sus óperas, y esto forma parte de toda una convención, de toda una inspiración, una interacción mutua que tiene que ver también con el conocimiento y las relaciones, los vínculos que se producen cuando se aprecia la obra de arte. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el caso de la obra de teatro de Roberto Cosa que acabo de ver. Me refiero a Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, en el teatro La Máscara. Y en este caso, al apreciar los valores, los méritos, esa estructura de la obra teatral argentina, eminentemente argentina, con esos personajes y ese tránsito por los lugares comunes, las expresiones, pero también los mitos y rituales típicos argentinos, viendo la ópera, viendo, mejor dicho, la obra de teatro, se me ocurrió que puede inspirar a un músico para una ópera. Sería interesante. ¿En cuántos casos hay de obras argentinas teatrales que pueden inspirar una ópera, que están en condiciones? Si uno nota estos aspectos que hacen al vínculo teatral operístico. A propósito de esto, estábamos tratando de ubicar a Emilio Urda Pilleta, que es el director de escena de Turandot en el Teatro Avenida. Emilio Urda Pilleta es actor, músico, director teatral, actuó en televisión. En 1997 estrenó Delmira. Resultó ganador del primer concurso de teatro breve, donde consigue el premio al mejor actor. Pero también tuvo otras puestas en escena teatrales, y estamos en contacto con Emilio Urda Pilleta. Bienvenido, Emilio.
Hola.
Sí, 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 ¿nos escuchamos? Sí. Estamos en el aire aquí, en la escena virtual. ¿Ah? Sí, sí, estamos acá en contacto. Estoy escuchando.
Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Precisamente estaba haciendo un introito recordando tu actividad, la puesta del Sueño del Héroe, que era un espectáculo performático que se presentó en los túneles de la Casa Rosada.
Exactamente, en el año 2000 hicimos, en el año 2000 se hizo ese espectáculo que era un recorrido por toda la vida de San Martín. Eran los 150 años de la muerte de él, ¿sí? Hace tanto ya.
Sí, sí, sí. Sí, sí, estamos acá escuchando, parece que se perdió.
Hola.
Sí, sí.
No, estoy acá.
Bueno, magnífico. Yo también estoy acá, ¿eh?
Y buenísimo.
Estamos en la escena virtual, Emilio. Sí, sí, sí. Así que sí. Me estabas hablando de San Martín, justamente.
Fue un espectáculo muy interesante de que tiene que ver con realizar teatro en espacios no convencionales.
Eso.
Y que bueno, después hice la puesta en escena de el bicentenario de las invasiones inglesas en la Plaza de Mayo en el 2006.
Ajá.
También con 450 personas en escena, bueno. También titánico.
Sí, cuando hablamos de espectáculo performático, ¿a qué nos referimos?
Era un espectáculo donde el espectador no se sentaba, sino que caminaba durante 40 minutos por los túneles, y y mientras había un relato y bueno, había expresiones sensoriales, ¿no? Como que caminaba sobre hojas, caminaba sobre alfombra, sobre adoquines, sobre piedras, según qué escena de el sueño del héroe transitaba, ¿no? Y los actores transitaban dentro del público, ¿no? Que eran guiados por una guía del museo. Estos eran los túneles, era lo que es el Museo de los Presidentes ahí en la Casa de Gobierno, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Eso es, no era un espectáculo teatral convencional.
Claro, era un espacio no convencional.
Sí, totalmente, sí, aparte hubo que fue muy, mira, no pensé que iba a hablar de esto, pero era me hiciste acordar y
pero o sea, claro,
hubo que, sí, sí. Hubo que cablear todo el, porque no había luces.
Ajá.
Entonces había que cablear todo lo que era la iluminación. Aparte, bueno, había la dificultad de al ser monumento histórico no podíamos clavar ni hacer agujeritos en las paredes.
Ajá.
Entonces, bueno, fue toda una logística que a ver cómo podíamos poner los spots, ¿no? De para poder iluminar ese espectáculo, ¿no?
Sí. Y bien, ha transitado esa experiencia notable. A mí me llama la atención pensar en los túneles de la Casa Rosada.
Claro, es justo donde ahora hicieron el museo del Bicentenario. Eso estaba al aire libre, esto era adentro, apenas bajabas y estaban los túneles. Yo estuve como 9 meses armándolo, eso, con una humedad terrible.
Notable.
Pero sí. Bueno, fue una experiencia que además son esas experiencias irrepetibles.
Claro, exactamente.
Así es.
Bueno, pero el teatro es una experiencia irrepetible de por sí, ¿no? Hay una función que comienza.
Cada función.
Acaba.
Exacto.
Y, claro. Y volviendo al caso de Turandot, este esfuerzo notable que se está haciendo, esta presentación, que tiene que ver con Ópera Festival Buenos Aires en el Teatro Avenida. Yo estaba comentando la presencia de Graciela de Gildenfeld y también el director, que creo que es alemán, ¿no?
Sí.
Claro. Bueno, esta es tu experiencia. Sí, que lo que significa Turandot, porque estamos con una ópera con esas características espectaculares. Aunque hiciste otra apuesta anterior con este grupo hace poco tiempo, pero en este caso
hice dos. O sea, cuando fue en diciembre me llaman para hacer Hansel y Gretel,
sí,
Caballería Rusticana y Turandot, las tres. Entonces este año, si bien sabía que iba a ser Turandot a fin de año, o sea ahora, tenía que hacer Hansel y Gretel antes y Caballería Rusticana. O sea que fue un año
movido,
bastante activo para mí.
Sí, yo me estaba refiriendo recién, pensando en Caballería Rusticana, con las diferencias,
sí,
¿no? Si bien tiene cierta característica verista, Puccini superó eso, fue más allá que el grupo de los artistas veristas, ¿verdad? Él tuvo uno.
Y Turandot ya es otra cosa también, ¿no? Turandot es algo, es la última ópera de él y ya hay condimentos que la alejan bastante de Caballería, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Puccini es maravilloso por su melodismo. Está muy cerca nuestro en ese aspecto. Yo me acuerdo cuando en una oportunidad mencionó la influencia del melodismo pucciniano en el tango Astor Piazzolla y entre otras confluencias que se dan en la música popular de acá, del Río de la Plata, ¿no? De Buenos Aires. Pero el caso es que Turandot presenta un nudo de conflictos, presenta antagonismos, protagonismos y antagonismos, ¿no es así?
Sí, yo cuando empecé a pensar en Turandot, lo primero que tuve como preocupación, yo trato de no perderle el respeto al material, pero sí tampoco tenerle tanta solemnidad y tanto, pues si no es, sería imposible dirigirlo, ¿no? Claro. Entonces empecé a pensar, digo, bueno, el imaginario de la ópera Turandot es grandilocuencia, ¿no? Yo me acuerdo la puesta del Colón, que hizo el Colón. Hay otras puestas de teatros europeos que son infernales.
Sí, la puesta del Colón es la de Oswald, que fue muy conocida, tuvo gran repercusión, sí, tan espectacular, ¿no? Que la vi en el Luna Park, inclusive, sí.
Exacto, te iba a decir eso, en el Luna Park, donde, aparte, hoy vas a Colón Fábrica y está toda en exhibición, todo el vestuario y escenografía de Turandot.
Sí.
Entonces, para mí era muy importante cómo abarcar el imaginario de la gente y el mío propio, porque yo cerraba los ojos y veía todo monumental. Y bueno, ¿cómo hago yo esta ópera sin sacarme de la cabeza ese imaginario que yo tenía y que la gente también tenía o tiene de Turandot? Y después hice lo que hago siempre. Yo vengo del teatro, soy actor, maestro, doy clases de actuación y me baso en la actuación y en los actores cantantes y en los seres humanos. Si lo más importante para mí es la energía que uno puede generar desde el vínculo entre los cantantes, y cuando digo cantantes hablo del coro, que para mí todo coro de ópera, que está generalmente a veces bastante desvalorizado desde el punto de vista teatral, lo hice con Caballería, con un coro más chico, para darle individualidad e identidad a ese coro.
Sí.
Y este coro también lo logré, por suerte, un coro más estático. El coro de Turandot tiene una reminiscencia para mí del coro griego en algún punto, pues un coro que comenta, tiene algunas participaciones, pero es más masa que el de otros coros. Pero bueno, lo importante es que yo siempre busco que todos los que están arriba del escenario sepan qué tenemos que contar y cómo lo vamos a contar.
Claro. Ahora, pensando en este cuento, en esta leyenda de manera notable encaró Puccini, con ese mensaje final de la redención por el amor, en un personaje que tiene esa característica, la princesa helada, en algún momento se dice, ¿no?, de esa frialdad y con ese espíritu de venganza, ¿no?, de hacer una prueba tremenda para sus pretendientes, que les podía costar la vida si se equivocaban en esa adivinanza que ella hace, ¿no? Pero ese personaje que está caracterizado musicalmente para una soprano con características distintas del caso del personaje de Liu, hay un contraste fuerte ahí, ¿no? Liu
es que en realidad perdóname, Valdo, que te interrumpa, pero la obra plantea que ese es otro de los puntos. Cuando empecé a analizar, digo, bueno, ¿cómo cuento esta historia? Porque es lo que siempre trato de hacer, contar una historia. Eso es hacer una puesta en escena, es contar una historia. El asunto es cómo la contás y que la gente la entienda. No, esa es ese es el gran problema, o no, qué sé yo. A mí me resultó bastante más simple de lo que yo pensé en un principio dirigir Turandot. Primero porque tuve un elenco maravilloso de gente muy dúctil, y el primer día les dije lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer y qué es lo que íbamos a contar, porque ya te vuelvo a repetir, para mí es importante que el cantante o el actor, que para mí es lo mismo, esté arriba de un escenario sabiendo qué es lo que tiene que hacer y por qué está ahí. no porque yo lo puse, porque queda lindo, porque me viene bien, porque no, ideológicamente, con convicción. Y eso te vas dando cuenta cuando en los ensayos, en vez de venir a preguntarte dónde me pongo, vienen a darte a proponerte hacer. Cuando vos tenés un elenco que viene a proponerte, es un elenco que está comprometido con lo que estás haciendo. Entonces eso es fantástico. Y esto sucedió en esta apuesta, como en Caballería también, y en Hansel y Gretel también. Pero bueno, eso es lo que yo busco, generalmente lo logro. Y después empezamos a ver cuáles son las características, ¿no? Y descubrí que Turandot habla sobre las diferentes formas de amar, ¿no? Vos tenés el amor de Timur, que es un amor paternal, que lo tiene con Calaf y lo tiene con Liu. Calaf, que es un amor incondicional, un amor a primera vista, que yo me preguntaba, digo, bueno, y después de tener la primera noche con Turandot, ¿no la dejará? Cuando se le vaya la fascinación,
estás pensando en una secuela, pero ahora que están tan de moda las precuelas, ¿no? En el teatro. Sí, está bien, es una visión.
Claro, es que vos decís, bueno, este héroe, ¿no? Es un héroe de película de Hollywood, el Calaf, ¿no?
Sí.
Que va contra viento y marea a buscar el objeto de su deseo.
Claro, el que canta es un dorma. Sí.
Exactamente. Claro. Y después tenés Liu. Vos nombraste a Liu.
Sí.
Liu es el amor incondicional, el amor real, en algún real o el más humano, que es capaz de sacrificarse por ese amor que no va a conseguir, que no va a poder disfrutar. Y después tenés Turandot, que tiene, porque vos decís fría, pero hay que ver por qué una persona es fría. Para mí, y esto empiezan a aparecer estas interpretaciones, ¿no? Es una princesa que tiene, o una mujer que tiene temor a amar. Ese temor a amar hace que no se entregue y no deje que alguien entre en su alma, en su vida. Uh-huh. Y Liu le demuestra, hay una frase que es maravillosa, que es este, qué es lo que Turandot le dice, qué es lo que te lleva a vos a hacer esto, y ella, Liu, le dice el amor. Y Turandot se pregunta, ¿el amor? El amor es eso que yo también puedo tener, pero tengo miedo a abrirme a ese amor. Entonces, y es donde ella empieza a transformarse en esa última escena antes del gran final, ¿no?
Sí, a propósito de esto, Emilio, te iba a consultar si no estás acuciado por el tiempo, si escuchamos
Mira, a las 7 de la tarde, perdóname, a las 7 de la tarde tengo que dar, yo tengo un curso online de historia del teatro argentino.
No me digas. Bueno, no, porque acá tenía,
pero
acá
no, tengo pero, un... Pero a las 7, falta media hora, quédate tranquilo.
Ah, bueno, por eso te decía, si tenemos unos minutitos, 5 minutos, para escuchar, por ejemplo, sí, esta caracterización musical de Montserrat Caballé cantando Turandot en París en 1981. Acá hay algo notable. Yo tengo a Montserrat Caballé en una grabación interpretando a Liu, anterior, ¿no?, del año 65. Pero en el año 81 canta a los 47 Turandot con Giuseppe Giacomini como Calaf en París en 1981, repito. Y es interesante destacar en esta ocasión la característica de la vocalidad del personaje, pero además su notable presencia como cantante cuando da esas notas agudas, ultra fuerte, y cómo desciende y realiza el pianísimo. Lo podemos escuchar. Acá estoy con la grata compañía del operador técnico, que en este momento, sí, nos puede ubicar en el París de 1981 con Montserrat Caballé interpretando ese personaje de la princesa Turandot. Sí, estamos escuchando estos compases, estos momentos culminantes de Turandot.
Culminantes de la obra.
De la obra, de Turandot de Puccini. Lo estamos escuchando aquí con Ricardo Piñero y también con tu presencia, Emilio Urdapilleta, director de escena de esta presentación de Turandot. Escuchábamos nada menos que a Montserrat Caballé. Y claro, uno piensa en estas características del personaje, ¿no? Que lo notable es cómo también caracteriza musicalmente Puccini a sus criaturas escénicas. Y por eso yo te estaba comentando, al observar también los movimientos, la gestualidad que marcaste, que está muy presente en alguien que, por supuesto, conoce el personaje, ¿no? Como el factotum de esta producción, la soprano que está interpretando actualmente en el Avenida, me estoy refiriendo a Graciela de Gildenfeld, que tuviste oportunidad de dirigir ahora, y yo notaba esos movimientos, esa actitud hierática.
Sí, bueno, yo en principio fue un honor que me hayan convocado para dirigir todas estas obras, ¿no? El placer, además de Turandot, Caballería, quiero recordar a Hansel y Gretel, que ojalá se pueda reponer el año que viene, porque fue una joyita hermosa que pudimos hacer. Pero bueno, dirigir a Graciela, una artista internacional con tanta trayectoria, con una solidez escénica y vocal, viste, bueno, es un placer. O sea, uno cuando trabajas con buenos actores, buenos cantantes, claro, se soluciona. No es que se soluciona, podés hacer mucho más.
Eso mismo, facilita y también, sí, también se produce un ida y vuelta, ¿no?
Eso que... Sí, tuve el por eso te digo, el proceso fue muy 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 lindo, relajado, interesante, sin casi yo te diría que no tuvimos problemas porque los pim pam pong son maravillosos. Sí. Las Liu, tanto Virginia, Lía Molina y Natacha Nocetti, son adorables y pusieron todo lo que necesita el personaje de Liu, que es ese alma abierta y arriba y la sensibilidad a flor de piel. Claro. Porque uno como director de escena, mira, vos podés marcar un montón de cosas, plásticamente maravilloso, pero lo que sostiene, y acá te hablo como actor y en defensa también, sí, lo que sostenemos los espectáculos somos los actores. O sea, una escenografía, por eso cuando yo empezamos la charla pensaba en la grandilocuencia, pero primero que a mí no me gustan los espectáculos donde hay mucha cosa arriba del escenario. Soy bastante minimalista como espectador y como realizador también. Y una escenografía, por más grande que sea, ¿cuánto dura en el ojo del espectador? 5 minutos. Y la ópera dura 2 horas y media. Lo que llenamos el espacio somos nosotros los artistas, los seres humanos. Por eso para mí es muy importante el coro. Cuando vos tenés un coro presente y comprometido con la escena, eso es fantástico. Y este coro, ojalá alguno lo esté escuchando, es glorioso.
Y bueno, es una invitación, es una incitación para concurrir mañana al Teatro Avenida.
La última función de Turandot, ya tuvimos el estreno, en la premier el jueves, que nos fue muy bien. El sábado, que según las lenguas del teatro, dijeron, este teatro no estuvo tan lleno desde hace muchos años, estaba que no cabía un alfiler. Y espero que mañana, creo que viene también muy bien de gente, y bueno, es un placer también, ¿no? Claro. Poder ofrecer algo que uno está orgulloso del trabajo realmente en equipo, desde los solistas al coro, a los músicos, los técnicos del teatro, que los conozco desde hace muchísimos años también. Sí. Que siempre me han ayudado a poder poner en escena lo que uno tiene en la cabeza, ¿no?
Claro, sí, y es emocionante concurrir a el teatro y la ópera, poder apreciar, poder interiorizarse. Eso que habías mencionado antes, que insinuaste cuando buscabas el entendimiento, la comunicación con el espectador, con el público, y eso que se va formando, es también, ¿no? Se va formando el público, el espectador se va formando como un lector, o en este caso un lector de espectáculo, un lector de teatro, de ópera, que tiene todos estos ingredientes fabulosos, ¿no? Como esta fábula, de esta leyenda en la que se basa Turandot. Y esos momentos tan impactantes que tiene la ópera, y el despliegue, hay un despliegue del coro en un uso yo creo muy criterioso del espacio que has logrado, y además la novedad de haber colocado los bronces en los palcos, ¿no? El sonido que adquiere la orquesta bajo este director, los coros también en el palco, ¿no?
Sí. Sí, hay un momento que ponemos el coro en el principio del segundo acto, cuando está en pim pam pong, que está todo con el telón rojo, todo muy muy prolijito, están cantando y el coro está en el en los palcos, sí. Sí, da una sonoridad muy interesante eso también.
Así que tenemos además esta característica de la aparición de personajes como Pim Pam Pong, ¿no? Que son estos tres personajes que son chinos, obviamente, pero donde está presente la comedia del arte, la comedia del arte italiana. Pero hay que pensar que sí, también esto proviene de algún modo de Oriente, ¿no?
Sí, claro. Pim Pam Pong son a veces parecían los hermanos Marx en algún punto también, ¿no?
Sí.
Qué sé yo, son fantásticos. Los Pim Pam Pong están muy bien escritos, son los que más cantan, creo, en la ópera, me parece. Tienen mucha participación.
Tienen largas escenas.
Y son largas en las escenas que tienen y son muy importantes, ¿no? Claro. Realmente muy importantes.
El aspecto teatral que realza un conocedor como Puccini, eso es también es tocante, es interesante, ¿no? Que yo no digo facilita, pero que da lugar, obviamente, a un espectáculo donde el teatro está muy, muy resaltado y que siempre por eso es un desafío, ¿no?
Sí. Sí, la ópera es teatro, creo.
Teatro cantado.
Para
¿no?
mí. Claro, pero es teatro.
Sí.
Es eso. Como si vos negás a la ópera que la ópera no es teatro, es música, hagamos un concierto. Si no, haces un espectáculo donde hay un tipo cantado que está disfrazado.
Eso mismo, lamentablemente en el último tiempo. Hemos visto espectáculos operísticos que no lo eran porque no tenían la puesta en escena, nada menos que nuestro primer Coliseo, y entonces ya no podemos hablar de una ópera propiamente dicha.
Es que en realidad yo busco la teatralidad. Toda obra de teatro, si uno hace historia, Lully trabajaba con Molière. Y tenés un músico que empezó haciendo ópera con un dramaturgo y actor.
Así es.
Entonces, y así tenés casos un montón, ¿no? A veces se te complica en algunos momentos, ¿no? Donde tenés Verdi, cuando hay cuatro o cinco que cantan reflexionando para sí, decir, bueno, ¿qué hacemos acá escénicamente?
Sí.
Pero bueno, hay que buscarle la vuelta. Lo
Eso
más fácil
mismo.
Es decir, bueno, si cantan bien, ya está.
Eso
cosa
mismo.
Que escucho a menudo.
Bueno, entonces te voy a dejar en libertad, porque sé que te estás ocupado dentro de unos momentos. Estamos aquí en la escena virtual.
Sí, voy a seguir trabajando.
Eso mismo. Bueno, pero para quien está apasionado por su trabajo, esto es liberador.
No, seguro.
¿No? Es el caso de los artistas.
No, aparte,
sí,
aparte
sí, sí.
Te digo, esto de la pandemia que empezamos con el. Vi al Museo Sarmiento, el que está ahí en Cuba y Juramento, empezamos a hacer estos encuentros virtuales de lectura de teatrales y análisis de texto, de historia. La verdad que empecé cuando empezó la pandemia y lo continuamos porque hay mucha gente del interior o mismo del Gran Buenos Aires que no puede acercarse. Y bueno, es muy interesante porque además uno sigue aprendiendo, ¿viste?
Eso
es lo más importante.
Y como este momento.
Seguir aprendiendo.
Como este momento en que estamos en contacto, en comunicación, y que lo convertimos también en un momento de conocimiento. Yo salgo enriquecido de este tipo de conversaciones, de las audiciones, porque nos permiten vivir, revivir, informarnos, cambiar opiniones, escucharnos. Y eso es un momento muy muy importante de conocimiento y de reconocimiento. Por eso agradezco mucho esta participación en esta tarde de la escena virtual, Emilio Urdapilleta, y éxito mañana en la función de Turandot de Giacomo Puccini. Muchas gracias.
Gracias, Osvaldo, por el espacio y por difundir estos espectáculos de ópera independiente que también nos hacen este apoyo que vos nos brindaste.
Muy amable. Gracias. Hasta pronto.
No, querido, eso se agradece siempre.
Bien, seguimos en la escena virtual, pero ahora escuchando a Mirella Freni y Franco Corelli. Vamos a escuchar Signora Ascolta, luego Non piangere più, en una versión en el Metropolitan, en vivo. Esto casi son 8 minutos, vamos a llegar al final. Una versión donde también estaba nada menos que Birgit Nilsson en Turandot y Franco Corelli, que sí lo vamos a escuchar en ese príncipe ignoto, ese príncipe desconocido en este relato, interpretando Calaf. Y repito, Liu es Mirella Freni, el 3 de diciembre de 1966 en el Metropolitan de Nueva York.
Signore, ascolta, e ora regge più,
Escena desgarradora, el sacrificio amoroso de Liu y la versión donde escuchábamos a Mirella Freni y la vocalidad de Franco Corelli en una versión en el Metropolitan con la dirección de Subi Mehta. Acá nosotros en la escena virtual con las recomendaciones, cómo no, para mañana el Turandot de Puccini, que se presenta en el Teatro Avenida a la hora 20. Y es una función especial, esta última, del día 26. Además, ¿por qué no recomendar también para el día viernes a las 20:30 teatro en La Máscara, en el barrio de San Telmo, muy cerquita de la emisora Amadeus, desde donde nosotros transmitimos la escena virtual? Ya nadie recuerda Frédéric Chopin de Roberto Cosa, esta versión con Estela Matute, Leonardo Odierna, Brenda Fabregat, Claudio Pasos, Amacay Espíndola y Daniel DiBiase, con la dirección de Norberto Gonzalo. Sí, sería una buena ocasión para disfrutar de el arte y el impulso que nos da, la inspiración que nos da, porque despierta nuestras energías, yo diría el genio de cada uno, cuando hay esa capacidad de estar abiertos a la conmoción que provoca la creatividad artística. Muchas gracias, estamos aquí en contacto, en comunicación. Continúa esta edición vespertina de Radio Amadeus con segunda convocatoria, programa que sigue a este, la escena virtual. Yo me despido, Osvaldo Andreoli, hasta el próximo miércoles a la hora 18, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:00.